hoy hay bautismo, bautismo congregacional. Espero que puedan acompañarnos un ratito. Una vez termine el servicio, nos vamos a mover rapidito al área donde va a ser el bautismo. Vamos a tener una celebración hermosa. Aparte del bautismo, que hay fiesta y gozo en el cielo cuando un hijo de Dios se bautiza. Aparte de eso, pues tenemos un picnic tipo buffet ahí frente a un lago hermoso. El bautisterio no es dentro del lago, no se me asuste, ¿no? Allí los cocodrilos están amaestrados. Es en un bautisterio, una piscina ya preparada y diseñada. Así que, amada iglesia, espero nos puedan acompañar ese rato, pasar ese tiempo en familia. Y en la casa de Dios hay gozo y alegría siempre que un hijo de Dios pues pasa por las aguas bautismales. Y siempre nosotros también entramos a los atrios de su santo templo con acción de gracias porque el Señor mora en nosotros. Esto me lleva a mí al Salmo 118, versículo 24, que nos dice: este es el día que hizo el Señor. Por tanto, iglesia, nos gozaremos y nos alegraremos en el Dios de nuestra salvación. ¿Cuánto lo creen, iglesia? Pues hay victoria, hay alegría en Cristo Jesús. Saludo a alguna visita si se encuentran de alrededor nuestro, a los que nos ven a través de esta plataforma. No es casualidad que te hayas conectado en este momento junto a nosotros. Es que ya el Señor tenía este tiempo separado para ti, para mi amada iglesia. Un tiempo de que, donde el Señor va a hablar a tu corazón, donde ya en medio del devocional el Señor está ministrando. ¿Por qué? Porque se siente la presencia de Dios en este lugar. Amén. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Pues la voluntad de Dios, amada iglesia, es una voluntad agradable y perfecta. Así que tenga usted grandes expectativas de lo que Dios va a hacer hoy en su vida a través de este mensaje, a través de ya lo que se ha presentado en este altar. Entendamos que Dios tiene el control de cada detalle de sus hijos. Dice la palabra que los que aman a Dios, todas las cosas le suceden para bien. Y tú y yo no somos la excepción porque amamos al Señor con todo nuestro corazón, con nuestros defectos, con nuestras virtudes, con nuestras subidas y nuestras bajadas. El Señor nos ama con amor eterno. Amén. Dice el Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y brinda vida eterna. Y nosotros aquí reunidos en el Señor venimos a adorar su santo nombre. Y es delicioso, es bueno, es hermoso servirle al Señor, adorarle, hablar de su palabra, cantar himnos, alabanzas, honrar a Dios por quien es Él en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Pero nos gozamos, iglesia. Vemos que el pasado domingo Emmanuel nos estuvo predicando bajo el tema de las batallas, las armas de nuestras batallas, y acerca de cómo Dios libró al pueblo de Israel ante un enemigo inminente. Si mal no recuerdo, Senaquerib, un rey asirio que tenía amedrentado a todos los lugares a los que ellos entraban. Eran una banda de asesinos y iban camino a destruir a Israel. Pero el Dios de nuestra salvación, el Dios de los escuadrones de Israel, libró a su pueblo de ese enemigo que parecía ser poderoso. Pero ¿quién podrá contra el Dios de nuestra salvación? Nadie. Nadie. Así que ningún arma forjada prevalecerá contra la iglesia de Jesucristo. Dios está en tu proceso, amada iglesia. Créala al Señor. Hoy comenzamos una nueva serie donde estaremos predicando durante los próximos domingos sobre el tema esfuérzate y sé valiente. Repite conmigo, esfuérzate y sé valiente. La primera predica de esta serie entonces será bajo el tema de el desánimo, o más bien enfrentando el desánimo. Cómo nosotros los hijos de Dios enfrentamos las adversidades que enfrentamos en el día a día. Porque esto es una batalla constante. El hecho de que nosotros nos hayamos rendido a los pies de Jesucristo no quiere decir que vamos a estar dejando de estar pasando pruebas, vicisitudes, batallas, situaciones. Pero el Señor es nuestro comandante en jefe y Él nos va a librar de toda batalla. Y vamos a salir más que vencedores en Cristo Jesús. Lo creemos, iglesia. Pero gozamos del Señor. Pues sin más preámbulo, vamos a ir a las Escrituras, al libro de Josué, capítulo 1, versículos del 5 al 9. Libro de Josué, capítulo 1, versículos del 5 al 9. Una vez se encuentra en el texto, amada iglesia, en reverencia al Señor y a sus sagradas Escrituras, nos ponemos todos en pie para la lectura de su santa palabra. No sin antes, vamos a orar. Dios amado, Dios glorioso, estamos ante tu presencia, Señor, pidiéndote, Señor, implorando ante ti, Padre amado, acercándonos a tu trono de la gracia, Padre amado, para que ese oportuno socorro llegue a nuestras vidas, Padre. Que esta palabra que se va a impartir por medio de este tu siervo, Señor, en este tu altar, Señor amado, pase carbón encendido sobre mis labios, Señor. Que seas tú, Señor. Me quito yo y solamente soy un instrumento, Señor, para que tú puedas manifestar la palabra que el pueblo necesita. En el glorioso nombre de Jesús, amén y amén. Dice entonces la palabra en Josué, capítulo 1, versículos del 5 al 9. Dice de la siguiente manera, amada iglesia. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Dice entonces el versículo 5, esfuérzate, escucha iglesia, y sé valiente iglesia, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juraron sus padres que la daría a ellos. Y esa tierra representa para ti, para mí, amada iglesia, las mansiones celestiales. Dice entonces el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés que te mandó. Y nos dice, no te apartes ni a tu diestra ni a tu siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca, escucha iglesia, se apartará de tu boca este libro que es la palabra de Dios, de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué, iglesia? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino. Hay que estudiar la palabra de Dios. Hay que escudriñarla. Hay que vivir una vida devocional al Señor. Dice entonces el versículo 9, que todos conocemos. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, amado hermano, porque Jehová está con cada uno de ustedes. Porque Jehová tu Dios estará contigo. Donde quieras que tú vayas. Amén y amén. Pueden sentarse, amada iglesia. Gloria a Dios. Como les dije, el título de este primer mensaje es Enfrentando el Desánimo. El desánimo. Vamos a definir entonces en concepto la definición de la palabra o la etimología de la palabra desánimo. ¿De dónde viene esta palabra? ¿Cuáles son sus raíces, su origen? Vemos que viene del latín, primeramente, de la palabra latina desanimus, desanimus, con U y S al final. Las primeras tres letras componen lo que es un prefijo, que es la letra D, la letra I y la letra S. Es como si fuera una palabra completa. Disanimus o desánimo. Si buscamos entonces el significado en latín, nos dice que dis significa, D-I-S, negación o separación. Cuando algo no se acepta, cuando se niega de sí mismo o de algo, o cuando hay una división o una separación de un lado hacia otro. Y la otra parte de esta palabra compuesta, luego del prefijo D-I-S, viene siendo ánimus, que es alma, vida o el mismo aliento de vida, que es nuestra respiración, lo que nos permite a nosotros estar vivos. Sabemos que cuando una persona se desmaya, lo primero que se le toma es el pulso y se chequea la respiración. Pues de ahí viene la palabra disánimus. Pero si vamos al sentido bíblico, iglesia, a lo espiritual, a lo que nos gusta a nosotros, la palabra de Dios, significa perder la fuerza, perder el ánimo o perder la vida. Ve que guarda todo relación. Pero entonces si buscamos en el hebreo la palabra desánimos, entendamos que ¿por qué el hebreo, pastor? Pues mira, es que el Antiguo Testamento fue escrito originalmente en hebreo. Por eso es que ustedes ven en los estudios bíblicos, en las enseñanzas que dicen, y el significado del hebreo, y el significado del griego, del arameo, whatever, es que estamos buscando la raíz de la palabra desde el contexto original, amén. Pues entonces, si buscamos en el hebreo, significa desánimos, casar, C-A-S-S-A-R, casar, cuyo significado directo es angustiado, sin esperanza o desesperado. ¿Verdad? Se parece al apóstol Pablo en uno de sus escritos. Pero si vamos entonces a cómo se define en el Nuevo Testamento, que el original, que era la lengua dominante en el mundo de aquel entonces, luego del hebreo, ya pues entonces se escribió en griego, ¿sí? Donde nos dice que esta palabra para desánimo se utilizaba el término átimos, A-T-H-Y-M-O-S, átimos, que significa decaído, triste, derrotado, o en otras palabras, el significado que estamos buscando, desanimado. Amén. Pues que ya que hemos definido la realidad del significado de la palabra desánimo en todo su esplendor, ¿verdad? Pues vamos entonces a lo que sucedió con Josué. ¿Ven? ¿Cómo Josué enfrentó el desánimo? ¿O qué realmente fue lo que sucedió en la vida de Josué? Que vemos que ese versículo 9 habla de esforzarse, de ser valiente. Eso como que pompea a uno, y más si Dios le está hablando directamente a la persona. Pero ¿qué fue lo que sucedió en la vida de Josué que llegó el desánimo a su vida? Pues veamos qué pasó. Dios comienza exhortando a Josué a lo que acabo de hablar, a esforzarse y a ser valiente. Y en el momento que Dios le está dando esa palabra, es un momento de total desánimo. Es un escenario donde ya Moisés no estaba presente. Quien liberó al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, de las manos del faraón, lo sacó de Egipto. Ese gran líder ya no estaba presente. Ya Moisés había entrado en avanzada edad y ya había partido con el Señor. En otras palabras, ya había muerto. Pues ante la ausencia de Moisés, el pueblo de Dios carecía de un líder de la envergadura de Moisés. Josué siempre caminaba con él, incluso cuando Moisés estaba en el lugar santísimo dentro del tabernáculo. Josué, como buen soldado, esperaba la parte de la entrada para que nadie interrumpiera, para que ese momento de esplendor y de gloria, de comunión entre Dios y Moisés, pues no tuviera nada que lo contaminase. Él estaba fiel ahí. Él no era quien estaba guiando al pueblo de Dios, quien lo estaba guiando era Moisés, mas sin embargo, él nunca se apartó de su comandante en jefe, que en ese momento era Moisés. Él no estaba buscando ser el número uno. Él no estaba buscando, pues, esto, estar trepado en una plataforma, ¿verdad? ¿Me explico? Él solo estaba actuando en obediencia a Dios. Y eso es lo que nos llama el Señor. No importa en la posición en la cual nosotros sirvamos dentro de la iglesia, nosotros lo hacemos para honrar al Señor. Aquí la gloria y la honra es para Cristo. A mí me ven aquí en esta plataforma, pero yo soy un siervo de Dios. Un siervo de Dios que Dios me usa como instrumento en estos medios, pero puedo hacer cualquier otra función dentro de la iglesia porque dice la palabra que el Hijo del Hombre, que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en sacrificio por muchos. Pues al igual que Josué, pues aquí tienes otro servidor. Al igual que cada uno de ustedes, en cada uno de ustedes hay un Josué. ¿Lo creemos, iglesia? Pues entonces ya no estaba Moisés. Ese que los libró de Egipto, que abrió el Mar Rojo, que cayó maná del cielo, que nube de día y columna de fuego de noche que los alumbraba, que hasta de una piedra hasta Moisés con coraje la golpeó y Dios permitió que saliera agua para que el pueblo no muriera de sed. Pero, amada iglesia, todo esto ya había sucedido, todo esto ya había pasado, ya Moisés no estaba. Entonces vemos entonces a un Josué que se encontraba totalmente deprimido ante una pérdida tan grande como esa. Tenía que estar muy deprimido, ¿verdad que sí, amado? Entonces, aparte de todo lo que Dios había hecho con el pueblo de hebreo, con el pueblo de Israel, hay algo que a mí llamó mucho la atención, y es que aparte de todos esos milagros, esos prodigios, hasta esas 10 plagas que mandó el Señor, todas estas cosas que pasaron son verdaderamente impresionantes, pero hay algo que llamó mucho mi atención, y es que el pueblo de Dios estuvo errante dando vueltas en el desierto por un periodo de 40 años, cuando posiblemente, según los eruditos en la materia, podía haber tardado semanas o tal vez un mes en poder llegar al destino que Dios tenía planeado para ellos, pero por desobediencia y por no estar dejándose ya por el GPS de nuestro Señor, pues entonces erraron en ese blanco y en ese destino y demoraron 40 años, amada iglesia, en poder salir de ese desierto. Y lo que a mí llama más la atención, ese dato todavía más perturbador puedo llamarle, es el hecho de que la ropa de los hebreos no desmereció ni aún la chancleta, la sandalia. Yo creo que para ese tiempo no había Crocs, porque oye, yo tengo unas Crocs que tienen unos cuantos años y están nuevas, están intactas. Yo estoy loco que se me rompan para que Naomar me regale otras, pero están nuevas, pero ahí no habían Crocs. Esa no, no, vamos a decir las Crocs que ellos tenían. ¿Puedo llamarle así? Sí, eso no, no es una herejía, iglesia. Para que estén aquí conmigo. Pues la ropa de ellos no desmereció ni las chancletas. Y usted dirá, pero pastor, ¿de dónde usted saca ese disparate? Le creemos, pastor, lo del Mar Rojo, pero lo de las Crocs en ese tiempo no se lo vamos a creer. Pero vamos a ver lo que dice la palabra en cuanto a eso. Deuteronomio 29:5 dice lo siguiente: Jehová hablándole al pueblo, y yo os he traído 40 años en el desierto. Eso no es un invento, eso es lo que dice la Sagrada Escritura. 40 años en el desierto. Dice, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros. O sea, la ropa estaba intacta, no, Mari, no era de... ¿Dónde es que hay de cordena? De chain, no era de chain. Oye, dice, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Oye, todo estaba inmaculado. Y eso es lo que hace Dios en nuestra vida. Ningún arma podrá contra la iglesia de Jesucristo. Jehová plantará bandera en medio del proceso de la iglesia en el que nos encontramos, de tu proceso personal, del proceso de tu casa, de tu familia, de cualquier detalle en el cual tengas preocupación en este momento. Jehová está plantando bandera. ¿Lo creemos, iglesia? Pues entonces no puede haber desánimo, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, no puede estar triste un corazón que le sirve al Señor, no puede estar triste un corazón que está abierto de par en par para que sea Cristo mismo el que ministre nuestras vidas. ¿Lo creemos, iglesia? Dígame un amén, aleluya. Pues vemos que entonces ya Moisés no estaba, y entonces así comienza la lectura de la palabra de hoy, cuando en Josué 1:5, y vuelvo a ese versículo, dice: yo os he traído 40 años en el desierto. No, no, no. Dice, perdón. Nadie te podrá hacer frente. Disculpa. En todos los días de tu vida. Josué 1:5. Como estuve con Moisés. Oye, Josué, estaré contigo. Y te dice a ti, iglesia, también hoy, al igual que José: no te dejaré ni te desampararé. Hoy Dios te dice, amada iglesia, no te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo hasta el fin de los tiempos. ¿Lo creemos, iglesia? Pues levanta tus manos y adora a Dios. Dale gracias a Dios porque Él está con nosotros como poderoso gigante. Pero llama mi atención, iglesia, que tres versículos anteriores Dios le dice a Josué: levántate. Amén. Disculpen. Dios le dice a Josué: levántate. Lo que podemos interpretar, amada iglesia. Un momento. Gloria a Dios. Como que Josué estaba decaído a la altura de ese versículo, desanimado, angustiado, triste por la pérdida de Moisés. Pero, y aquí vienen los perros de Dios, Dios le dijo: Josué, wake up. Josué, ponte en pie. Josué, levántate. Y hoy, iglesia, Dios te dice a ti: wake up. Levántate. Ponte en pie, iglesia, porque yo estoy en ti como poderoso gigante. Yo te voy a liberar de todo mal. Aleluya. Levanta tus manos y adora a Dios, iglesia. Entonces, vemos que en Josué 1:2, el Señor le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, Josué, iglesia, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Amén, iglesia. Entendamos que el Señor marcó la realidad del llamado de Josué cuando Josué, al igual que cruzó el Mar Rojo el pueblo de Dios bajo Moisés, también cruzó un turbulento río Jordán. Amén. También Dios hizo grandes cosas en su vida más adelante. Las murallas de Jericó se cayeron. Ellos entraron primeramente, antes de eso, como espías. Fueron 12 los espías que entraron a ver esto, la tierra que fluye leche y miel, la tierra prometida. Y 10 espías llegaron con un mensaje al pueblo de que no se puede. Allí todo es complicado, allí hay gigantes. Allí no hay manera de que nosotros podamos conquistar. Mas, sin embargo, Josué y Caleb fueron los dos espías que dieron un mensaje positivo. Incluso por la obediencia de ellos a Dios, fueron los únicos dos que entraron junto con las próximas generaciones, luego de Moisés y todo el pueblo que salió de Egipto, los únicos dos que entraron a la tierra prometida. Esto nos habla de obediencia, amado. Esto nos habla de que nosotros tenemos que buscar siempre, siempre obedecer a nuestro Señor, andar en sus preceptos. Sí, claro, esforzarnos y ser valientes. ¿Por qué? Por conectar con nuestro Señor. Hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos y no como nosotros nos placiera hacerlas. Y eso fue lo que llevó a Moisés, perdón, a Josué, a poder ser eficaz en su llamado. Amén. Y entonces, al igual que a nosotros. Bien, bueno, iglesia, hoy Dios te dice de la misma manera que le dijo a Josué, levántate, te dice, levántate, iglesia. No te quedes postrada. Todo lo que parecía estar en ti muerto o detenido en tu vida, hoy comienza a moverse, comienza a tomar forma, iglesia. Esto me lleva a mí, a mis tiempos de jovencito, allá en las montañas de Puerto Rico, donde me crié, donde recuerdo que cerca de la casa de mi familia había un terreno hermoso, donde el propietario, quien compró ese lugar, pues comenzó a edificar una estructura enorme y llamaba la atención de toda la comunidad. Era primero un nivel, vimos ese nivel hermoso, luego pues estaba levantando otras columnas, todo era bloques, pero pasó un mes y toda esa obra que se veía que había avanzado muchísimo, pues se veía como que se había detenido un poco, pero pasaron 2 meses, 3 meses, pasó 1 año, 2 años, y comenzó a crecer allí los arbustos, la maleza. Empezó a dejarse de ver nada más que al fondo, pues esa estructura en bloques. Y si hoy usted pasa por ese lugar, yo creo que algunos 30, 40 años después, todavía está así, perdido. Y es que se detuvieron. La obra que comenzaron, nunca la terminaron. Dejaron de moverse. Aquello básicamente se convirtió en un lugar baldío, un lugar totalmente vacío. Un lugar perdido. Y cuando nosotros nos detenemos en las metas que queremos alcanzar y queremos avanzar, posiblemente pase lo mismo. No tomen forma, todo se deteriore y todo quede baldío y vacío. Y eso es lo que le gusta al enemigo. Que nosotros seamos hombres y mujeres de Dios, que en vez de andar de victoria en victoria, estemos de derrota en derrota. Por eso, los planes que tienes, tienes que tener claro que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tú pones todas las manos de Dios, si tú encomiendas a Jehová tu camino y confías en Él y crees que Él hará en tu vida, iglesia. Por eso lo que tienes como visión, lo que quieres lograr y alcanzar, camina hacia adelante, porque Dios no te dejará ni te desamparará. Esfuérzate y sé valiente, iglesia. Tienes que cobrar ánimo, cobrar valor, tienes que levantarte, porque nada te puede hacer frente, iglesia. Moisés murió, pero el Dios de los escuadrones de Israel, Él es eterno y Él nunca muere. El Dios que tú y yo le servimos es el mismo Dios, el que yo siempre le digo que en Él no hay sombra de variación, que en Él no hay mudanza alguna, que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si Dios dijo que Él hará, Dios hará. ¿Por qué? Siempre les digo, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Le creemos a Dios. Amén. ¿Le creemos o no, iglesia? Pues esta palabra se escribió hace más de 2000 años, pero esta palabra se hace rema en nuestras vidas al día de hoy. Le creemos a Dios. Te invito, iglesia, a no desanimarte, a entender que Dios nunca te va a desamparar. Hasta la consumación de los tiempos, vuelvo y les digo, iglesia, Él ha prometido estar con su pueblo. Y hoy Dios te dice la misma palabra que está en Josué 1:7, que dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué, iglesia? Para cuidar y hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te encomendó o te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que te propongas o emprendas. En este versículo lo tuve que repetir porque es que hay 3 palabras claves que denotan lo que es ser victorioso. La primera es esforzarnos, como cuando un atleta está en una carrera de velocidad. Hemos visto videos en YouTube, videos que se han hecho virales, que uno de los atletas se cree que es el que va a ganar y como que mira para el lado y saluda y ve todo el alboroto, la gente gritando, todo el mundo ahí afanado y se cree que lo están ovacionando. Y no, es que se descuidó y el que iba por el lado le pasó por el carril de la derecha. Y así a veces pasa, iglesia. Nosotros tenemos que mantener la constancia, mantener el enfoque y continuar esforzándonos hasta llegar a nuestra meta, que la meta de nosotros es Cristo Jesús, nuestra salvación y nuestra vida eterna. Tenemos que entonces cuidar, es la segunda palabra clave de este versículo, cuando dice cuidar y hacer conforme a toda la ley. Y obviamente ahí también se encuentra la palabra que encaja perfectamente, la obediencia a Dios. Obedecer a Dios, no mirar ni a izquierda ni a derecha, para que todo lo que nosotros emprendamos esté sazonado con el poder de Cristo. ¿Lo creemos, iglesia? Pues hablando de esfuerzo, hablando de cuidado y hablando de obediencia, llegamos entonces a los versículos 8 y 9 de este hermoso libro de Josué. Amén. Donde nos da una comisión y un mandato divino. Esa comisión y ese mandato divino no fue solamente para Moisés. Vuelvo y reitero, amada iglesia, para ti y para mí está diseñado. Porque si esta escritura, en esta escritura aparece estos señalamientos, están hechos para cada uno de nosotros. Porque la palabra de Dios permanece para siempre y siempre. Y es más cortante que espada de dos filos. Tiene que penetrar a lo más profundo de nosotros. Y en estos días esta palabra se hace vida nuevamente porque es la palabra de Dios. Muchos queremos escuchar la voz de Dios, pero no nos escudriñamos su palabra, no estudiamos su palabra. Y entonces, ¿cómo vamos a pretender que Dios nos hable? Queremos que Dios nos hable con una voz audible. Yo soy tu Dios, yo estoy contigo, no temas. O que se nos aparezca un ángel. Pero amado, ¿tú quieres que todo eso aparezca en tu vida? Leyendo la palabra de Dios, ahí hay revelación. Y si no la entiende, pídele al Señor revelación, que Él te la va a dar. Y si quieres ir un poquito más, ve a mi casa acá, un viernes sí, un viernes no, tenemos discipulado donde aprendemos de las Sagradas Escrituras. Y mi esposa lleva muchas veces la enseñanza, otras veces la llevan otros hermanos, pero es una manera sencilla de entender las Sagradas Escrituras, porque en ella hay vida, iglesia. La Biblia es un libro que está escrito en cientos de idiomas, es el libro más leído, el libro más perseguido, el libro de mayor excelencia en toda la literatura, en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Inspirada totalmente por Dios. Pues dice entonces Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Por eso digo y reitero, hay que leer la palabra de Dios. Por eso es que hay que meditar en su santa palabra de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él, este libro está escrito, porque entonces tu camino prosperará y irá hacia adelante. Cuando oímos prosperar, nos creemos que todo va a ser miel y hojuelas. Pero esta palabra se le dio a Josué, pero ¿cuántas vicisitudes no pasó Josué? ¿Cuántos malos ratos no pasó? Si más adelante en una de las grandes batallas de él, en la batalla de Ai, murieron 36 hombres y ellos estaban totalmente desalentados, totalmente desanimados y tristes por esa derrota que tuvieron que salir corriendo, tuvieron que salir humillados. Y entonces Josué se preguntaba, ¿por qué ha pasado esto? Pero el Señor le dijo, el anatema. Parte de tu pueblo no está haciendo lo que a mí me agrada, no están siendo obedientes y por eso pasó lo que pasó. Claro, el Señor va a prosperar nuestros caminos, pero siempre y cuando andemos en obediencia. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Si andamos en desobediencia, algo malo va a suceder en el camino. Así que nosotros como iglesia tenemos que mantenernos unidos como ejército de Jesucristo. Si usted no ve a alguien aquí, por alguna razón es. Nosotros como iglesia de Jesucristo tenemos que continuar firmes y adelantes en Cristo como iglesia Hal Cry Chapel Hispana. Lo creemos, amada iglesia. Hay que ser obediente a Dios. Hay que ser obediente a Dios. Si usted como pastor ve que yo le estoy diciendo algo que no es, vamos a decir, no está alineado a las escrituras, pues entonces yo estoy en un error. Pero siempre que su pastor le dé una palabra a usted y esa palabra sea una palabra que venga directamente de la Sagrada Escritura y contextualizada, créela, porque es palabra de parte de Dios. Por algo el Señor le ha puesto a este siervo, que lo digo con mucha humildad y con mucho amor, en este lugar para pastorearte. ¿Por qué? Porque estudiamos la palabra como debe ser y guardamos con celo lo que en ella está escrito. Nosotros tenemos que ser obedientes a Dios en nuestro llamado y por eso yo estoy aquí de pie. Si no estuviera en mi casa, tranquilo, me encanta el deporte, viendo deporte, no, normal, yo veo mucho deporte a veces. Pero ¿por qué estoy aquí? Porque este es mi llamado y como siervo de Dios yo tengo que ser fiel a ese llamado. Pues usted como seguidor de Dios, su llamado es a estudiar la palabra, a buscarle, a dar testimonio de que Cristo verdaderamente mora en ti. Y no te descalifiques nunca, nunca te descalifiques. Entienda que Jesús dijo, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. pues entonces Cristo nos recibe. Y entonces, iglesia, dice entonces el versículo 9, que es famosísimo. Vuelvo y lo repito. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. A cada uno de ustedes, los que está sentado en este lugar, y a los que nos ven a través de las redes sociales, el Señor también te dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No te desanimes. Dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. No temas ni desmayes. Siempre le digo, cuando tomo la palabra de no temas, que 365 veces está estipulada en las Sagradas Escrituras, la palabra, la expresión no temas. Un no temas para cada uno día de tu vida, de los 365 días del año. 365 veces, no temas. Créele a Dios y no le creas a las circunstancias. ¿Le creemos al Dios de los escuadrones de Israel o le creemos a lo que ven nuestros ojos? No. Dice la palabra que sin fe, amada iglesia, es imposible agradar a Dios. Esto me lleva entonces a la palabra que está en Isaías 60, versículo 1, que nos dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu Dios, tu luz, perdón, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Te digo, iglesia, levántate y resplandece. Como mismo le dijo Jehová a Josué, levántate, hijo de Nun, levántate, porque de la misma manera que estuve con Moisés, estaré contigo todos los días de tu vida. Solamente esfuérzate, cobra ánimo, levántate. No permitas que el miedo te detenga, te paralice. Levántate, amada iglesia. Glorificado sea el nombre del Señor. Esto me lleva a Efesios capítulo 5, versículo 14. Que nos dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos, porque hoy te alumbra la luz de Cristo. Amado, si te encuentras desanimado, si te encuentras detenido en los proyectos, en lo que estás haciendo, levántate y resplandece, pero primeramente en Cristo Jesús. Encomienda nuevamente, te digo, a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará, Él resplandecerá sobre ti. Dice entonces el Salmo 37:5 esa palabra. Encomienda a Jehová tu camino. Hay que encomendar nuestros caminos al Señor para que Él haga conforme a su perfecta y agradable voluntad. Ante el peor escenario que te puedas encontrar, amada iglesia, el peor escenario que puedas estar enfrentando hoy, Jesús hoy te dice esas mismas palabras. Las mismas palabras que entonces también habló a Marta, la hermana de María y de Lázaro. Lázaro, el amigo de Jesús que había fallecido, ya llevaba de 3 para 4 días muertos. Su cuerpo frío, su cuerpo inerte en una tumba, fue impactado por el poder de Cristo. Y esto lo dice uno de los evangelios, lo explica bien claro el evangelio de Juan, dice en sus versículos, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, mas también yo sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Oye, aunque ya se pronunció de esa manera, de que si tú hubieras estado aquí, Jesús, Lázaro, mi hermano, no hubiera muerto. Pero, lo que pidamos en tu nombre, tú lo puedes hacer en el nombre de Dios. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. ¡Wow! ¡Qué palabra poderosa! Marta le dijo, yo sé que resucitará en el día de la resurrección, el día postrero, porque eso era algo que conocían el pueblo judío. Mas Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dice la palabra que Jesús llevó cautiva a la cautividad. Jesús venció a la muerte y está sentado junto a la diestra del Padre en las mansiones celestiales y vendrá Maranata. Cristo viene, amada iglesia. Tenemos que confiar en el que venció la muerte, es el que camina con nosotros, aquel que le dio la fortaleza a David para que venciera a ese poderoso gigante que era el paladín filisteo, que todos estaban atemorizados. Ese mismo que con varias piedras de una lo tiró al suelo. Ese es el mismo Dios que tú le sirves, el Dios de los escuadrones de Israel. Así que ese gigante va para el suelo. El gigante en el que te puedas estar enfrentando, al cual yo le pongo por nombre desánimo, lo vas a vencer en el glorioso nombre de Jesús, porque en Cristo somos más que vencedores. ¿Cuántos lo creen en iglesia? Pues démosle un aplauso al Señor. Se siente la presencia de Dios. En Cristo somos más que vencedores. Levántate, levántate y resplandece, porque hoy ha llegado la luz, la salvación a tu vida y a tu casa. Dios te está abriendo nuevas puertas. Dios no te va a dejar desamparado. dice la palabra que si el justo cayere siete veces Jehová lo desamparará y Dios no dejará para siempre caído al justo. ¿Usted lo cree, iglesia? Dios te va a levantar, Dios te va a levantar. Aquí se siente la presencia de Dios, iglesia. Esto me lleva entonces ya cerrando a Habacuc capítulo 3, versículos del 17 al 19. Escucha, iglesia. El profeta Habacuc fue un profeta que llevó palabra en unos tiempos de conflicto, en tiempos de guerra, en tiempos de confusión, en tiempos de hambre, de sequía, de desesperación. Mire la palabra y la postura de este profeta menor, el profeta Habacuc. Y esa postura es la que nosotros tenemos que tener hoy en nuestras casas, hoy en nuestros trabajos, hoy en nuestra condición de salud, hoy en nuestra condición económica, hoy en cualquier condición en la que te puedas encontrar, tienes que declarar esta misma palabra en el glorioso nombre de Jesús, que dice Habacuc 3, capítulo 17 al 19, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, iglesia, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de las manadas, de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Escucha, iglesia, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace caminar. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Dios está en medio de tu situación. Dios está en medio de tu crisis como poderoso gigante. Y Él te pondrá sobre la piedra que es Cristo, la piedra angular que desecharon los edificadores. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vive Dios. Vive Dios. Inclina tu rostro, iglesia. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Levántate, iglesia. Resplandece, iglesia. Créele a Dios. Créele a Dios. Como dijo Jesús a Marta: el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Todo lo que se ha detenido en tu vida tiene fecha de caducidad. Dios está en medio de tu batalla. Dios te la va a levantar de tu peor escenario en el que te puedas encontrar. Le creemos a Dios, iglesia. Le creemos a Dios. Esto me lleva a mí a la palabra que está en Romanos 10, del 9 a 10. Y esto es una invitación a salvación. Que nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, amada iglesia, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, iglesia, serás salvo. Serás salvo, amada iglesia. ¿Por qué? Porque con el corazón, con nuestro corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si no conoces de Jesús o estás apartado de Él, tú que me estás viendo a través de esta plataforma, o tú que te encuentras en este lugar, solamente te digo que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, estoy ante tu presencia, reconociendo mi condición de pecado. Yo te acepto, Jesús. Me rindo a tus pies, aceptándote como mi único y exclusivo Salvador. Te pido, Jesús, que escribas mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Hoy me reconcilio contigo, Jesús. Amén. Dice también Isaías 53 que por su llaga fuimos nosotros curados. Amada iglesia, si tienes alguna condición de salud, o tú que me estás viendo a través de este live, la palabra nos dice en Isaías 53 que por tu llaga fuimos nosotros curados. Si la voluntad de Dios es sanidad, que primeramente esa sanidad divina llega a tu corazón, que penetra a tus huesos, a tus tuétanos, a cada tejido de tu cuerpo, cualquier malestar que puedas tener, llámese hasta emocional, físico, lo que sea, iglesia. Jesús te dice: ¿quieres ser sano? La respuesta de nosotros: sí, quiero ser sano. Que esa sanidad llegue a ti en el nombre de Jesús. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Vive Dios. Hasta aquí mi parte, amada iglesia. Dejo finalmente a Nomar con la bendición sacerdotal. Y no se olvide que de aquí vamos camino al bautismo y a la celebración que tenemos, al picnic. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Vive Dios, iglesias. Alabado sea tu santo nombre. Glorificamos el nombre del Señor. Nos vamos para el bautismo, iglesia. ¿Qué tal listo?
No tengo
vamos
el micrófono.
Para allá gozarnos en el Señor. Amén. Vive Gracias. Dios.
Estoy bien, iglesia, estoy bien.
Vive Dios.
A veces emocionada, pero estoy bien. Perdone, no sé dónde está el otro micrófono. Este suena un poquito diferente. Gracias. En esta historia que José está contando, la historia de Josué, al final de esta historia, Josué ha guiado al pueblo por mucho tiempo y le ha llevado a decirle muchas cosas y a que el pueblo pase por diferentes cosas. En su parte final, en los capítulos 24 de este libro, Josué hace un conteo de todas las cosas que han pasado como pueblo. Y él le dice, les voy a leer, Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová o servir al Señor, escogeos hoy a quién servirás. Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos de cuya tierra habitáis. Y termina diciendo esta palabra muy famosa que conocemos, la cual José y yo tenemos grabada en nuestro corazón y en nuestra casa. Dice, pero yo y mi casa le serviremos a Jehová. Y hoy yo te pregunto también, ustedes que han vivido y que el Señor les ha guiado y que ustedes han visto todos los milagros del Señor, esfuérzate y sé valiente. Sí. ¿Por qué? Porque muchas cosas van a venir, pero hay momentos en la vida que tenemos que tomar esta decisión y hay momentos que hay que pensar. Y hoy, igual que esfuérzate y sé valiente, también te pregunto, ¿qué va a hacer tú y tu casa? ¿Solo esforzarse? ¿Para qué? Piensa en esto. Yo y mi casa serviremos al Señor. Así sea que no veamos nada, ni a nadie, pero el Señor es el que nos ha llamado. Cierra tus ojitos y escucha la bendición de nuestro Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que el Señor te acompañe y te guarde y tengas una excelente semana. Y no olvides hablarle, aunque sea a una persona, de las maravillas del Señor. Que Dios te bendiga, iglesia.